Teníamos comprometido una llamada justo en este instante con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, Alberto López Basaguren. Profesor López Basaguren, egunon.
Egunon.
Llevamos en Euskadi unos cuantos días agitando el debate de las funciones del jefe de Estado, del rey. Arbitraje y moderación. ¿Se puede precisar en qué consiste eso?
Bueno, las funciones del rey en cualquier monarquía parlamentaria son funciones fundamentalmente simbólicas. La Constitución habla, por tanto, de una labor de impulso, es decir, son labores de buenos oficios las que el rey en cualquier monarquía parlamentaria puede y debe cumplir en la relación con las fuerzas políticas, pero la responsabilidad no es del rey, la responsabilidad es de las fuerzas políticas. Es decir, el rey cumple una función simbólica de integración del sistema y en las democracias, en las monarquías parlamentarias sólidamente constituidas, juegan ese papel y luego tiene una labor de impulso de buenos oficios con las fuerzas políticas, nada más.
¿Le correspondería al rey hacer una declaración acerca de si España es o no un estado plurinacional? ¿La reina de Inglaterra dijo algo sobre el referéndum de Escocia?
La reina de Inglaterra habló ayer precisamente en el Queen's Speech sobre el referéndum de Escocia, pero la reina, bueno, en primer lugar, en el Reino Unido a la reina le escribe en los discursos siempre el gobierno, cosa que entre nosotros no ocurre formalmente. Pero, por tanto, por la boca de la reina habla el gobierno siempre. Y habló sobre el referéndum de Escocia porque es una cuestión que está, o habló en los términos en que está pacíficamente asumido en el sistema político británico. Es decir, nunca la reina hablaría en unos términos que fuesen más allá de lo que el sistema político parlamentario ha establecido.
O sea, que la reina de Inglaterra, digamos, no tiene opinión propia, al menos en público. Pero ha dicho que aquí, generalmente, no es el gobierno el que le escribe los discursos al rey.
No, en nuestra tradición es la propia Casa del Rey, lo que pasa que, bueno, la Casa del Rey está en contacto permanente con el gobierno, supongo, y la prudencia política le impediría ir más allá de cualquier opinión generalmente aceptada. Otra cosa es que el rey, lo mismo que la reina de Inglaterra o los reyes, los monarcas de cualquier monarquía parlamentaria en Europa, luego en las relaciones con los partidos políticos y con los representantes parlamentarios tienen que intentar tener una visión de largo alcance que intente ayudarles a superar obcecaciones partidistas del momento. Pero esa es una labor de buenos oficios más hacia adentro.
Ya, cuando dice entonces el rey Juan Carlos que se tiene que abrir una etapa de reformas y transformaciones, se tiene que quedar ahí, no puede concretar más.
No, hombre, yo creo que ya es bastante, sobre todo cuando parte del sistema político español parece que se sigue cerrando en banda cualquier planteamiento de reforma constitucional, que el rey diga eso ya es avanzar más allá de lo que sería una opinión no controvertida.
Sé que no tenemos mucho más tiempo, pero hay dos cuestiones quizás formales que a lo mejor no tienen ninguna relevancia de fondo, pero que me gustaría plantearlas. Una, hasta que se apruebe la ley de abdicación, el rey que ha abdicado, que lo ha dicho en su discurso, ¿cómo está? ¿En funciones?
Bueno, el rey ha manifestado su voluntad de abdicar. La abdicación es un acto personalísimo del rey. Lo que ocurre es que eso exige una tramitación parlamentaria. La tramitación parlamentaria, que de acuerdo con la Constitución, consiste en que las Cortes Generales proclaman al nuevo rey y le toman juramento de fidelidad a la Constitución, etcétera, la defensa de los derechos de las comunidades autónomas, lo que dice la Constitución. Por tanto, el problema es que el rey ya ha manifestado ha tomado su decisión de abdicar, pero la tramitación parlamentaria de las consecuencias de esa abdicación necesitan normas procedimentales y aquí es donde se pone de manifiesto la irresponsabilidad de las fuerzas políticas mayoritarias en estos años. Después de 35 años es asombroso que todavía no tuviésemos la ley orgánica que expresamente reclama la Constitución.
O sea que no sabemos si luego va a ser como los papas, un rey emérito, ¿no? Porque no se le devolverá la categoría de príncipe.
No, evidentemente no. No, es un rey que ha abdicado, es, por tanto, bueno, pues forma parte de la familia real, está ahí, suelen participar en monarquías parlamentarias con más tradición que la nuestra, suelen participar exclusivamente en actos de extrema solemnidad, es decir, los actos más solemnes del sistema político, pero en lo demás quedan recluidos en la vida privada, y yo creo que es lo mejor que se debiera hacer. Si un rey abdica es porque considera que ya no está en condiciones de cumplir adecuadamente sus funciones y, por tanto, salvo en esos actos de solemnidad excepcional en los que suele tener presencia, pero una presencia muda, digamos, lo mejor es que quede recluido en su vida privada.
Y lo mejor es que se le blinde también cuando deje de ser rey.
Bueno, yo creo que la Constitución en eso es clara. La persona del rey es inviolable, por tanto, el rey mientras es rey y por los actos realizados mientras es rey no se le puede perseguir ni penalmente ni se le puede exigir ninguna responsabilidad jurídica, pero esto ocurre también en las repúblicas con el presidente de la República. En los Estados Unidos, un presidente que cometiese un grave delito a través del impeachment se le puede quitar del cargo, pero desde luego no se le exigiría responsabilidad criminal. Es decir, que es una figura que protege a la jefatura del Estado, sea cual sea la forma de esa jefatura del Estado.
Uh-huh. El rey
pero,
puede...
pero, perdone, pero en relación a lo que preguntaba, yo creo que sería un enorme error tratar de aquello que excepcionalmente para el rey y para los representantes parlamentarios establece la Constitución como inviolabilidad, extenderlo a un momento en que ya el rey ha dejado de ser rey para los actos que realiza a partir del momento en que ha dejado de ser rey.
¿El rey puede convocar un referéndum?
El rey, en esas labores simbólicas a las que me refería, en esa función simbólica, el rey es quien firma la convocatoria del referéndum, pero no es quien decide si se hace un referéndum o no. Lo deciden las Cortes Generales a propuesta del Gobierno.
Señor López de Basaguren, muchas gracias. Un saludo.
Muchas gracias. Como siempre, ha sido un placer.